cuatro estudiantes de medicina, locos por la radio, que construyeron su propio transmisor, y el 27 de agosto de 1920 se subieron, como dije, a la azotea, y esto fue lo primero que salió al aire. Es este,
¿en la historia?
En la historia de la radio mundial.
¿La radio mundial?
Así es.
Salado.
Es el comienzo de la radio como la entendemos hoy, o por lo menos el concepto que todos tenemos de radio, si bien, bueno, más adelante vamos un poco a ahondar en esos cambios que ha surgido. Pero bueno, la radio como se entiende, el tipo al frente al micrófono y la otra persona detrás del receptor escuchando, nació ese 27 de agosto de 1920 en la azotea del Teatro Coliseo.
Tremendo.
Bueno, la radio, no vamos a hacer la historia de la radio, vamos a tirar algunos hashtags, algunos nombres.
Ajá.
Como por ejemplo...
¿Hashtag o nombres? Pues son cosas diferentes.
No, hashtag con nombres.
Ah,
hashtag Rudolf Hertz, por ejemplo.
El hashtag nombre.
El de las pilas.
Hertz, como megahertz. Bueno, ese alemán, en 1887, fue el primero que logró emitir una onda y que un receptor la captara. Es la base, si quiere, física de la radio. Uh-huh. Más tarde aparece, y acá es donde empieza la polémica, Nikola Tesla, que era croata, y en el 93 construyó lo que podría llegar a ser la primera radio de la historia. Un radiotransmisor, algo que transmitía una onda y alguien lo recibía. Guillermo Marconi, que es el que supuestamente conocido como el inventor de la radio, sí, no hizo más que patentar el invento de Tesla allá por el año 1896 en Inglaterra. Marconi es como el gran padre de la radio, todo el mundo lo conoce así. Bueno, en cierta manera es esa cosa media de chicana que le hizo al croata al patentarle y cambiarle algunas cositas al invento del croata. Bueno, no le fue tan mal a Marconi porque terminó ganando el premio Nobel de Física. Y bueno, y de ahí en más su carrera, bueno, siguió como siguió y se hizo famoso por eso.
Y la fama mundial. Hoy un barrio de Montevideo lleva su nombre, por ejemplo.
Por ejemplo.
Él no debe ni saberlo.
Y el barrio, no creo que... Tendría que haber una radio, ¿no? Una radio comunitaria ahí.
Debe
haber, ¿no? Seguramente. Bueno, Marconi siguió, luego del premio Nobel empezó a hacer giras, ¿no? Y empezó a hacer como charlas TED, lo que podría ser una charla TED del 1900.
Precursor de la charla TED.
Y bueno, y en una de esas fue en Argentina, en donde estaban presentes justamente Guillermo Marconi, los locos de la azotea, Enrique Susini, César Garrica, bueno, todos estos, ¿no? Susini,
la banda de medicina.
Los locos de la banda de medicina. Susini, que era, más allá de que era estudiante, era doctor en realidad ya a esa altura, era radioaficionado. Entonces, estuvo muy cerca con Marconi, charlaron y bueno, dijeron, vos, tenemos que hacer una radio, loco. ¿Cómo se hace una radio? Y bueno, terminó viajando a Francia, en donde en esa época la radio se usaba más para temas militares, ¿no? Claro. En esa época, 1900, albores de los años 20. Y bueno, ahí se trajo medio de bagallo, piezas, que fueron con lo que terminó armando la radio, que fue la que terminó emitiendo la primera señal en la Argentina. Claro, porque claro, ¿por qué lo trajo de bagallo? Porque era como una cosa media... peligrosa, porque como decíamos, lo podían acusar de espía, ¿entendés? Porque estaba todo el tema de la guerra, entonces, como se usaba con fines militares, bueno, ahí tuvo un poco que tener cuidado. Pero finalmente se concretó ese sueño y se inventó lo que, como decíamos, eran los locos de la azotea y la radio como hoy la conocemos. Esto un poco pantallazo de lo que estamos festejando hoy, pero bueno, lo más importante de todo esto es que la radio existe. Nosotros estamos en una radio en este momento. Y
la radio se viene reinventando, ¿no? También, porque vos decías, estamos en una radio online.
Ahora en una radio online. Claro, no es la radio que hace 100, obviamente que no es la que hace 100 años había nacido. A lo largo de estos 100 años han sufrido, se ha reinventado muchas veces. En principio, las primeras transmisiones, casi todos lados, apuntaban más al entretenimiento, ¿no? Radioteatros y no tanto a la información como hoy. Yo creo que es donde apunta más en cierta manera.
Y que creo radio. Que también va, parte un poco de... Porque a veces está esa duda de si, si van a desaparecer, ¿no? Los distintos Exacto. medios, ¿no? Este, por ejemplo, uno dice, bueno, no sé, con la televisión desaparece la radio.
Bueno,
¿no?
eso
con internet desaparece la radio. Y en realidad a veces lo y en realidad lo tiro a modo de pregunta porque creo sí. que puede ser un buen disparador para discutir. Sin es también, más que desaparecer, cómo se va adaptando el, los medios para, claro. para no desaparecer y cómo va tomando nuevas funciones, ¿no? nuevos roles.
Claro. Nuevos protagonismos.
En relación al contexto donde, donde estamos. Si Exacto. ya tenemos, por ejemplo, la tele, quizás la radio se adapte de otra manera, ¿no? Este, Exacto. pasa general, y lo pienso en todos los medios. Pienso, por ejemplo, en la prensa, ¿no? Cómo También. Se va adaptando a la prensa ahora que tenemos una realidad, digamos, súper interconectada, donde en realidad quizás la noticia ya no nos enteramos por la prensa, sino que nos enteramos directamente a través de las personas que tiene Twitter y tuitea, ¿no?
Claro.
Y entonces la prensa está obligada a ocupar otro rol, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando la función, el medio, de acuerdo a la realidad histórica que le toca También. Vivir, ¿no?
Sí, 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 sí. Por eso decíamos que en un principio era un poco más el entretenimiento, después la información, pasaron las guerras, me imagino, todo el proceso que tuvo la radio a través de las guerras mundiales, toda la información que se hacía vital, era casi la única manera de transmitirla. Pero nosotros también tuvimos nuestros locos de la azotea durante el comienzo de la pandemia, arriba de una azotea, surgió Radio Azotea. Y tenemos aquí con nosotros en el estudio, y ya le damos la bienvenida a uno de sus fundadores, Gastón Lepra. ¿Cómo está, Gastón?
¿Qué dice, muchachos? ¿Cómo les va? Es bravo venir después de toda esa lista de nombres. ¿Qué pasaron, bueno, no? ¿Qué hace? Digo, ¿por dónde arranco?
Marconi y Lepra.
Quedé lejos de la puerta como para salir, además, por la ventana, un segundo piso, me parece que no estaba dando.
Claro, podríamos decir la lista de nuevo. Hertz, Marconi, Tesla, Lepra. Bienvenido.
¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Primero que nada, era de las pocas radios que me quedaba a conocer y está preciosa a la vista.
Gracias.
He estado del otro lado escuchando, por tanto eso está garantido y ustedes son los primeros que lo saben, pero a mí me gusta mucho recorrer y conocer radios y ver cómo está conectado todo y cómo está enchufado. La verdad que está
todo bien conectadito.
Está divino para sentarse del otro lado ahí y hacer de las cosas que más me gusta además en radio, que es operar, que hace tiempo que no me toca hacerlo sentado en una mesa con un horario, que es una cosa que está muy interesante porque te permite como ser parte de todos los programas, pero a la vez no serlo.
Claro.
Entonces es como, depende cuánto te involucres vos, estás muy por dentro, o si no depende, tipo, la pausa me dijiste, la pausa. O che, ¿no te parece vamos a la pausa y antes ponemos un temita y tiramos te pique y tengo este audio?
Ahí va, básicamente. Ahí y si no, como empleado de OCE, se hace tipping,
pero ahí va,
al aire, patanda.
Pero creo que si estamos todos juntos acá en una con un micrófono enfrente, todos somos más o menos de ese cuadro, ¿no? Ninguno es tipo, me dijiste que pusiera la pausa. Creo que jugamos en otro cuadro.
Bueno, también un poco por eso también te invitamos, porque sabíamos que más allá de contar la experiencia que tuvieron con Radio Pasillo, es un tipo de radio y te encanta. Y bueno, y vamos a hablar un poco de todo eso. Pero contanos un poco cómo fue la experiencia de Radio Azotea.
Esa es bien clarita. Yo tengo la suerte de vivir en el mismo edificio, una propiedad horizontal de un piso. Y en el primer piso, que es el último, vivimos Guilla Mexeiras y yo. Con Guilla Mexeiras yo trabajé durante mucho tiempo haciendo un programa llamado Mundo Cañón y después hicimos La Lata juntos. Siempre disfrutamos, además de ser muy amigos, de hacer cosas juntos. Nos mandaron a teletrabajar el mismo día, un miércoles de una semana. El viernes, ya un poco hastiados de estar encerrados, como nos pasó todo en el arranque, porque ahora lo miramos de lejos y fue todo como muy sencillo y todo lo pasamos, el que más, el que menos, de buena manera.
Sí.
Todos aprendimos a hacer pan y miramos películas y miramos todos los mundiales. Pero en ese momento, básicamente, muchos no sabemos qué hacer y dentro de tu casa ya estaba más que complicado. Además que, en el caso de los dos, el teletrabajo se había aumentado por trabajar con cuestiones que tienen que ver en digital. No es que nos fuimos a nuestras casas y el trabajo quedó en la oficina, sino que el trabajo vino a casa y que venga el trabajo a casa implica que ya no hay horario y en todo momento hagamos las cosas. Porque además, como hacemos lo que nos gusta, lo que estábamos hablando en el arranque. Y ese viernes, Guille, que es mucho más inteligente que yo, me dice, ¿vamos a subir a la azotea a tomar unos mates? Qué buena idea, ¿cómo no se me ocurrió subir a la azotea?
Claro.
O sea, el pozo de aire de mi casa y el de la de él, la ves, te permite ver el cielo, como lo estamos viendo acá. Dale, vamos. Y eso fue como una norma que quedó, que los dos esperábamos el momento de subir a tomar el mate. Pasaron dos días, entramos a mirar el marco, y Guille dijo, qué bueno que está pasando un programa de radio acá. Y yo le contesté esas cosas sin pensar, hagámoslo. Claro. ¿Producto de qué? Por mi trabajo en radio y específicamente en carnaval, los equipos que ponemos en la cabina del Teatro Verano para generar el estudio para Colados el Camión están en un baúl en mi casa de marzo a diciembre. Y en diciembre salen y se ponen a jugar.
Claro.
¿En serio? Bueno, entonces a partir del 27 de marzo, todos los días a las 6 de la tarde, sacaba las cosas de la mochila, subíamos a la azotea, y entre los dos hacíamos un programa radio, que como toda cuestión arrancó siendo un juego, básicamente para comunicarnos con nuestros amigos, a ver en qué andaba en su casa, y después, bueno, producto del amor y la pasión que tenemos por la radio, terminó siendo en un momento que discutíamos qué no te íbamos a hacer y qué tema.
Se hace la producción.
Claro, pero esas cosas, porque aparte son bastante acaloradas y tal. Cuando uno proponía una cosa, el otro le pedía poco más que argumentara por qué la entrevista iba a ser con una maestra en Durazno. Cuando en realidad arrancaban las clases en Tacuarembó, no, Durazno. Arrancaban las clases en el interior y en la nota, pero tipo, ¿y por qué? ¿Y por qué esa maestra? Entonces, este artículo, este otro, como si estuviéramos trabajando durante mucho tiempo como lo hicimos.
La misma exigencia que cualquier patrón de radio.
Claro, esas cuestiones que, claro, como nos gusta lo que hacemos y tal, y era la cuestión, bueno, qué tema arranque, con qué tema vamos, mirá que yo voy con esto, léetelo, así me hace la segunda. Y tal, después lo que hicimos básicamente fue en el arranque, todos nos habíamos vuelto expertos en Zoom, en Chitoque, Meet y Skype. Por tanto, nada, fue con la misma computadora que usan ustedes para emitir. Lo usábamos nosotros y nos arrancamos conectando con amigos. Y ahí fue que apareció Rufo en la primera y ya Rufo creó un personaje y pasó a ser columnista. Y Juan Álvarez, que era el director de Mundo Cañón TV, allá en el lejano arranque del siglo en TV Libre, que es un tipo que es cineasta, que bueno, le gustó para meter cosas de cine. Y rápidamente sumamos a Florencia Caballero, que es una compañera que trabaja conmigo en carnaval, y metimos una cuestión de artes escénicas. Y apareció.
Se armó el plantel.
Y apareció Rodrigo, que era el tipo para nosotros, porque lo conocemos, mejor preparado para la pandemia. Un tipo que si puede no saldría de su casa. Entonces, claro, arrancó tirando pique. Y bueno, vos que la tenés clara, que estás en tu casa hace años, claro, que hay que sacarte tipo con calzador. Decime qué hago yo, que no tengo ni idea. Que básicamente lo que hago es tratar de no estar en mi casa. Sí, a veces para ir al laburar y a veces para no estar en mi casa. Y nada, y ahí lo fuimos. Y tal, nosotros tenemos la suerte que, por haber trabajado tanto tiempo y seguir vinculados en el medio, no se nos dificulta mucho el hecho de llegar al contacto y que la gente diga que sí. Sí, a veces eso puede ser un problema.
Bueno, sí.
Y todos estábamos en nuestras casas. Entonces, calculo yo, y algunos me lo dijeron, también era un momento como afloje. Bueno, a las 6 de la tarde me van a llamar el Guille Gastón y vamos a conversar un rato. Y todas las charlas tenían un punto de partida que era cómo estamos atravesando este momento. Y después, bueno, la actividad de cada uno. Ahí fueron pasando en 60 programas, que fue lo que hicimos en días consecutivos. Algunos nos jugó la pasada en la lluvia.
Claro, el clima.
¿Salía en vivo o era podcast?
En realidad era en vivo.
Ah.
Yo justo, por mi laburo en carnaval, yo tengo contratado un servicio de streaming. Uh-huh. Que claro, durante el invierno lo uso una vez a la semana, pero es 24 horas. Entonces fue tuñar un poco el link y nada más. Y ponerlo, hicimos rápidamente en las redes sociales. Cometí un error de novato maravilloso, que me gusta contar las perdidas también. Hice la cuenta de Twitter, la pusimos a andar y al cuarto día se me ocurrió por como acomodar el perfil, porque le había hecho medio de la carrera cuando hice todas juntas. Y le puse la fecha de nacimiento a la cuenta, la fecha de nacimiento del programa. Claro, no puede ser una persona que tenga un año, Twitter me bloqueó la cuenta, ahí tuvimos que salir a hacer otra, habíamos juntado unos seguidores con tremendo esfuerzo y la perdimos y tuvimos que arrancar a hacer otra, pero nada. Y básicamente era eso, ¿no? Y, rápidamente le encontramos la vuelta a cómo poder subir los programas a Spotify, y los poníamos en YouTube y los poníamos en las redes, y bueno, el que lo podía escuchar a las 6 de la tarde en vivo, con la premisa inicial que era, estamos hablando de momentos, parece que haya pasado un montón de tiempo, pero no tanto, en el que a las 7 de la tarde todos miramos el informativo para saber cómo estaban los números de COVID-19 y qué decía el presidente o qué decía el ejecutivo.
Claro.
Entonces la idea era a las 7 bajar a ver el informativo. Creo que un solo programa dura una hora y en todos se nos fue absolutamente largo, quedándonos cosas para el otro día. Y un amigo en un momento me dice, yo para las 6 de la tarde no puedo. Y en esa cosa loca que tengo yo, porque además por mis otros trabajos, de noche cuando bajaba grababa programas de básquetbol y de carnaval, que son las por la misma persona que está al frente de Colados al Camión tiene un programa llamado Último Cuarto, y en época de pandemia la 890 levantó el turno de la noche.
Apa.
Entonces no tenía opción de hacer el programa. Y claro, o sea, en el momento en el que todo se caía, si el tipo le cae el programa, cae toda la ingeniería detrás y toda la familia que dependemos de ese imperio. Entonces, claro, yo bajaba y en vez de guardar las cosas en la mochila, lo armaba en el comedor de casa y grababa cosas, editaba el programa y lo mandaba para la radio. Y un amigo me dijo, pero yo no lo puedo escuchar. Entonces le metimos una repetición a las 11. A las 11 de la noche tiene una alarma en el teléfono que me decía, yo lo ponía, a las 12 lo sacaba. O sea, en esas cuestiones. Pero fue la verdad que tremenda experiencia, esa cosa que decís, oh, fue un juego. ¿Cuándo hace un programa de radio? ¿Lo hacemos?
Ay, ¿nunca llovió?
Bueno, eso te iba a decir, llovió varias veces. La primera vez lo suspendimos. La segunda lo suspendimos y a la tercera era como que nos estaban robando el chiche.
Claro, todo el gazebo.
¿Qué es esto? Claro. Pero ahí perdía la magia. Entonces... Claro. Dentro del equipamiento que tengo, tengo algunas cosas que son inalámbricas. La primera edición indoor la hicimos todos por Zoom. Ajá. Pero no funcionó mucho. Viste que mantener un diálogo en Zoom a veces no está muy bien. Y no estamos todos en la misma sintonía. Entonces, la segunda emisión indoor le tiré a Guille un inalámbrico y un retorno inalámbrico. Y él se quedó en su casa y yo me quedé en la mía. Entonces manteníamos esa magia que era que no nos estábamos viendo y lo estábamos haciendo medio. Claro. Entonces era como atractivo también hacerlo en un día que normalmente hubiera quedado bajo la
presión. Loco de la radio mismo, ¿no? Claro, tirando cables por la ventana, abriendo micrófono.
Arrancamos, y se puede ver en la foto, porque las redes sociales siguen ahí activas, arrancamos de bermuda y remerita.
Claro.
Y terminamos programas con las manos heladas. Salir corriendo y de tipo, noche, cerrar la computadora porque llovía, y hasta mañana, plum, cerrar la computadora y bajar, empapado. Nada, pero además lo más gracioso es que en la azotea de casa, que es un largo al fondo, un edificio, arrancamos en el pozo de aire de mi casa, porque precisábamos energía.
Claro.
Alargué mi casa. Después dije, yo, capaz que es mejor ir hacia donde está mi apartamento, que es el de adelante, porque no estamos en el pozo de aire de alguien. Porque claro, vos estás en tu casa, el pozo de aire es compartido con todo, los tipos hablando. Y con auriculares hablas a los gritos, ¿no? Tenés razón. Entonces nos movamos para adelante. Y después... Mi amigo Guillermo tuvo una fatalidad, que lo enyesaron. Entonces, la segunda parte de Radio Azotea era Guillermo en el living de su casa, con sus piernas enyesadas, y yo en la azotea. Los cables bajaban, entraban por su ventana. Sí, solo. Sí, sí. Es raro lo que estoy diciendo.
Con la gente del otro lado, ¿no?
Claro, por eso. Pero está bien lo que decís, porque básicamente estaba solo. Sí. Pero tal, la idea fue continuarlo y tal. Y si yo me metía en el apartamento de Guille, perdía esa cuestión.
Sí, sí, sí.
Autoimpuesta por nosotros de ser en la azotea.
Claro, y esa es la gracia y el color que tenía el proyecto. Guillermo no pudo venir. Guillermo Mexera no pudo venir porque estaba yesado con la pata. No sé si todavía sigue.
Está grande lo que pasa.
Sigue yesado. Pero aparentemente tenemos un mensaje de él.
Bueno, primero agradecer a Camacuá por haberse acordado en un día como hoy, tan importante para los que nos gusta la radio, de ese proyecto marginal de los bordes que fue Radio Azotea. Y ya que lo tienen ahí al líder, el verdadero jefe, Gastón Lepra, me gustaría que indagaran con él por qué durante los 3 meses de Radio Azotea se ganó el apodo del Fogonero, que era lo que hacía que lo hizo merecidamente ganarse quizás su mejor apodo, ¿no? Porque tiene muchos. Se lo conoce de muchas maneras, es una persona es una figura pública, digamos, muy conocido en diversos ambientes, fútbol, básquetbol, carnaval, radio, televisión, etcétera, etcétera. Y en muchos lugares tiene apodos distintos, pero este del Fogonero creo que es el mejor y es el que pinta mejor su personalidad. Y bueno, y de Yapa, me gustaría que le pongan la canción La Banda, que se identifica con el programa, la canción de 11 tiros de su último disco, la canción En Este Juego, que bueno, en la apertura del programa solíamos cantarla sobre el tema, a ver si la puede cantar hoy en vivo, que la verdad que me emocionaría mucho. Un abrazo y muchas gracias.
Bueno, varias cosas, ¿no?
Decir que como Guille no podía venir y venía solo.
Primero te mandó al frente.
Dije, Guille, mandame un audio, le digo, va a poner así, no voy solo, le digo. Y yo ya sabía que él probablemente dijera que él opina todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Claro. No que fuera tan así, pero yo me expuse, pero nuestra relación es así.
Arrancaba por lo de Fogonero.
Y son esas cuestiones que tienen que ver con la interna. Básicamente, mi rol siempre fue el de productor. Que en el radio, las cosas que hemos hecho con Guille. Con el paso del tiempo, empezás a cada vez más pasar hacia adelante al estudio. Ya hace tiempo que hacemos las cosas casi en conjunto, pero básicamente del grueso de la ejecución de la producción me encargo yo, más allá de que todos conversados y básicamente el 80% de las ideas son de Guille, porque si no se enoja además.
Está bien.
Este,
va a seguir mandando audios hundiéndote.
Él me acusa de fogonero por, en cuestión de ponerle sal y pimienta al programa, siempre pasar algún dato o dar manija contra esa cuestión. Porque, ¿qué pasó? Nosotros estábamos en una escuela que éramos cuatro: Rufo Martínez, Guillermo Mexegras, Carlos Pico y yo. Entonces, en las votaciones, muchas eran 2-2 y era difícil desempatar. Entonces, en este caso quedó, éramos dos, también estábamos en un problema. Entonces, el tercero que venía, había que poner. Entonces, claro. Siempre quedaban de mirado y básicamente se fue en el juego radial que nos encanta, era el columnista y el fogonero contra Guillermo. Claramente con todo tipo de trapizón. Muchas veces Guillermo nos hizo ir al audio a ver si realmente lo que nosotros dijimos que él había dicho era lo que había dicho. Nada, y muchas veces tuvo razón él.
Estaban en un nivel ya de discusión muy, muy alto, ¿no?
Lo que pasa es que esa es nuestra forma. Yo siempre planteo que si alguien estuviera cuando nos juntamos ese núcleo duro, además es el mejor equipo de laburo que yo he integrado, no podría entender la forma en la que nos comunicamos. Porque esa es nuestra forma, la discusión eterna es nuestra forma de cariño. El día que no discutimos es porque algo está pasando. Claramente la discusión tiene el tono de cuatro amigos y todos tenemos la tranquilidad que todo lo que uno le dice al amigo en la cara, cuando el amigo no está, es el primero que lo defiende. Entonces, bajo esa regla, es el constante ataque y hostigamiento entre cinco personas. Subimos a Juan, a Uzi Saba, que está en Los Ángeles, y todos bajo el faro guía ese que fue para nosotros Marcelo Helen. Sabemos que cuando el otro no está y alguien dice algo, va a ser el primero en que va a levantar la bandera de cada uno.
No, hablando ahora, saliendo un poquito de...
el tema de los sentidos lo va a cantar.
Ah, eso, sí,
faltaba
verdad,
eso.
Verdad, faltaba eso.
¡Cuánta maldad!
Yo no me iba a olvidar de eso.
Mira,
Este es
el nuevo.
¿Qué hacemos con un karaoke? ¿Cómo hacemos?
Nosotros la cantábamos arriba, sin mucho, yo bajaba el pote.
Pero parece de Cindy Loper, ¿qué pasó?
Sí.
Sí, unos cinte, ¿no? Esto es del último disco, ¿eh?
Fango. Del que no pudieron presentar, pues pandemia.
Claro.
Igual tiene esa cosa, ¿no? De la guitarra ahí.
No todo lo que sé. Es que Dios y el diablo juegan a la vez.
Está bien.
Muy bien, bien, bien.
La que oficia como jueza es la suerte. Nuestra suerte. Mientras se tiran los dados, queda el mundo congelado.
Hablando. Yo pensé que iba a pasar vergüenza, o sea, pensé que iba a ser un papelón,
pero
espectacular.
No, claro, pero acá estoy.
¡Qué estrofa, momento radial, por favor!
Arrancó Guille cantándola, yo lo seguí, después era una estrofa cada
esta
uno.
¿Esta era la cortina del programa?
Esta era la cortina del programa. Que además, si después la escuchan detenidamente, y lo hablamos incluso con el negrito Pablo Silvera, que es el cantante de Once Tiros y es el compositor de la letra, la música y la producción de todo este disco de Bruno Andreu. Tiene mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo, a pesar de haber sido una canción que fue compuesta mucho antes, porque fue salió un disco físico en diciembre. Claro. O sea que sí, de ahí para atrás pasó mucho tiempo. Y nada, fuimos conversando con él y tenía mucho que ver con el tiempo ese que estábamos viviendo. Y como para Guille, y yo ahí corro un poco atrás, pero juego ese mismo partido, la música fundamental. Nada, apareció el primer día, la encontró, la pusimos el primer día, fue la primera canción. Y después de ahí pasó a ser la primera canción, a ser la cortina. Y nada, empezamos a cantar.
Brutal.
Estuvimos el beneplácito, el pulgar para arriba del negrito, cuando se la mandamos, porque consiguiente le mandé el corte de eso y está. Pasamos la prueba.
Genial. La verdad que sí, un momento radial muy alto, el que estamos viviendo. Y bueno, ahora hablando un poco más allá de la radio en sí, ¿no? Vos sos un tipo que amás la radio, que te encanta hacerlo, ya quedó demostrado con todo esto que has contado. ¿Cómo entraste al mundo de la radio? ¿Qué fue lo primero que te sedujo y qué es para vos la radio?
Y básicamente, viste, cuando te preguntan, cuando uno llena las cuestiones, si va de viaje, que te ponen profesión, a mí me encantaría poner escuchar radio. Yo lo que sé hacer es escuchar radio. Después, con el paso del tiempo, he aprendido mirando a hacerla y he tenido la suerte de ser parte. Básicamente, yo estudiaba periodismo deportivo en el IPEP, ahí en Ciudadela, Uruguay. Y cuando salía de las clases, iba hasta la vieja El Espectador, ahí en Río Branco, y pispeaban en 3-0.
Ahí va.
Nada, la típica. Buena onda, no sé qué. Y un día me animé a no te animás a. Y básicamente ahí fue, uno puede decir que fue el arranque. Y después, como estudiante, me tocó ir en el primer grupo de pasantías a trabajar a lo que era Sarandí Sport cuando recién arrancaba. Éramos cuatro compañeros que cubríamos, digamos, los cuatro turnos de la radio a razón de 4 horas cada uno. Cuando se vencen los 3 meses que rotábamos, de la radio me piden si yo no me puedo quedar a explicarle a mis compañeros lo que tenían que hacer para que la persona de la radio no perdiera el tiempo de decirle, oh, mirá, básicamente usted tiene que hacer esto y acá y acá y acá están las cosas. Y ahí tuve la suerte de que, yo no me acuerdo el nombre porque debería acordarme, pero con el paso del tiempo he perdido mucha memoria, uno de los cuatro compañeros no vino. Entonces la radio me dijo, quédate vos, nos vamos a traer otro para que le explique. Porque claro, era el turno de la mañana.
Exacto.
O sea, estamos hablando del programa de Asilveira, de 8 a 2, de, o sea, larguísimo, sí, claro. Con Gorsi, o sea, era hay que levantarse a las 6 de la mañana.
Claro, claro, claro.
No había dinero por medio, era como la experiencia. Ah. Pasaron 6 meses y ahí la radio me propone que pase a ser empleado. Y justo coincide con que en ese año, para el carnaval del año siguiente, arranca un programa de carnaval, Carnaval Sport. Y la que era la productora de la radio, Carol Peña, me dice, che, Gastón, arranca un programa de carnaval, me dice. ¿No te interesa trabajar? Me encantaría, le digo. Me gusta el carnaval y me gusta la radio.
Claro.
Me dice, mira, yo al muchacho mucho no lo conozco. Me dice, una cosa te voy a decir, me dice. Poco o mucho, cobrá por tu trabajo. Porque yo recién, de 6 meses me proponían empezar a pagarme un viático para que yo me quedara en la radio. Me dice, poco o mucho, pero cobrá por tu trabajo.
Te mandó al mundo real.
Y esa es una máxima que yo la tomo hasta el día de hoy y que le agradezco, pila, a Carol Peña, porque ahí conocí a Gustavo Seijas, ahí arrancó Carnaval Sport, que pasó a ser Colados al Camión en el 2001 y ya tiene 20 años. Cuando arrancó en el 2001, nosotros nos fuimos de Sport 890 a lo que fue el arranque de 1410. La 1410 de Sonia Brescia, del Corto Buscaglia, de Figares, de Amargando. En esa. Nosotros íbamos los sábados con Colados al Camión. Yo vivía muy cerca de Garibaldi y Montecasero, entonces o iba antes o me quedaba o buscaba alguna excusa para ir entre semana a la radio. Algún pique para hacer. Y, ¿viste como cuando aprendés a manejar que vas a comprar la docena de huevos de a uno para sacar el auto en el bañario que te lo prestan? Bueno, hacía eso.
Tremendo.
Pegué mucha buena onda y tal. Justo el operador que teníamos nosotros los sábados.
No lo sacaron más de ahí.
No me sacaron más. Claramente.
Básicamente.
Era y yo que además, entonces estaba como yo más o menos me interesaba, no sé qué. Él pedía comida a la hora del programa y yo me sentaba en la mesa y él de al lado me decía, ojo la tanda, al Canal 3, baja un cachito. Y un día me dijo, oh, Gastón, ¿te animás a quedarte un rato que tú vas a hacer una cosa? Dale, me animo. Como era DJ que y esto era los sábados, empezó a dejar empezó a ir a su trabajo y dejar la radio. Hasta que al tercer sábado, que estaba sentado en la mesa de operadora, apareció el jefe de operadores. Gastón, Alejandro Corch. Dice, Gastón, ¿qué haces acá? No, Jorge tuvo que salir. Está perfecto. Y Jorge un crack porque en vez de esconderse, dijo la verdad, mira, yo soy DJ y a veces me sirve más trabajar en un evento que en la radio. Me dice, pero Gastón es el que puede hacer el turno perfectamente porque lo sabe. Claro. Así que de un sábado al otro, en cuestión de un mes, pasé de ser productor de una coproducción fuera de la radio a ser empleado de 1410 con el turno de los sábados. Entonces, ahí básicamente, esos son mis comienzos radiales. Y después, bueno, he mutado por otro lado porque dentro de las... El que entra a la radio, ¿qué hace? Cubre los libres y las licencias.
Claro.
Entonces, en un momento agarré la licencia de Diego Salinas de mañana, que tenía Mundo Cañón, que iba de 6 a 8 en la 1410. Cuando se va a Figares y Mundo Cañón pasa la tarde, Guille me propone ser pasante de Mundo Cañón.
Bueno, ahí nació la gran relación.
3 meses, y bueno, de ahí para más, no, trabajamos hasta juntos hasta la existencia de Mundo Cañón. Yo me bajé un año antes y ellos quedaron, pero básicamente sigue siendo mi grupo de amigos y reitero, he trabajado en un montón de lugares, pero ese es el mejor equipo de trabajo que
total. Bueno, para cerrar un poco y darle un poco el punto final de la nota, ¿qué va a pasar con la radio? Porque todo el mundo... Hoy se cumplen 100 años. Javier tiraba un poco al principio de esta nueva crisis de los medios, quizás, no se sabe bien cómo llamarlo, pero ¿qué va a pasar con la radio? ¿Va a morir? ¿Se va a transformar? ¿Se va a transformar en otra cosa?
Yo creo que como medio de comunicación no va a morir nunca. Lo que sí quizás pueda morir, y creo que está muriendo, es la radio como artefacto. ¿Cuántos de nosotros que va a escuchar radio en su casa prende una radio, mueve la perilla un dial o marca alguno digital? Generalmente vas al teléfono o la pones en internet, salvo que sea un evento en vivo, que el delay te complica ir a un partido básquet si no vas con la cantora, o un partido de fútbol, el gol te lo gritan 20 segundos después.
Claro.
Yo creo que no va a morir. Y además creo que es de los medios que más se ha potenciado con el paso de la tecnología. De hecho, estamos acá únicamente porque el tiempo ha pasado. Hace 20 años esto no existiría y sería todo mucho más complejo. Y antes acceder a la radio era que te contrataran las 5 radios que había. Ahora ya son 15. Si bien todas claro. tienen sus problemas y no es muy fácil entrar. Y la puerta de ingreso generalmente está entornadita y entras como pueda y quedas desprotegido. Entras en el balcón.
Sí, sí,
y
sí.
Y
sí.
es un frío bárbaro.
Total.
Hoy por hoy en los medios. Pero creo que justamente lo que me parece que la radio, que es como, es de lo más democrático. Es cuestión de eso, juntarse dos amigos en una azotea y querer hacer un programa radio. Son ustedes haciéndolo acá. No sé, claro. por ejemplo, nosotros con Matías González, que es el operador de, que lo conocí en la 30 y trabaja con nosotros en Colados al Camión. Cuando salió lo del Más Carnaval, lo llamamos y le dijimos a Nacho Alonso, le digo, Nacho, yo estoy del lado que puedo aportar yo. Es llevar la mochila y que la gente que no vaya lo escuche en su casa.
Perfecto.
Y nada, y arrancamos un sábado a Macapurro y después salimos corriendo para el Teatro de Verano porque se nos pisaba por la Rambla quemando aceite, quedan dos minutos y estábamos en la Rambla y Sarmiento y no cambiaba no, y nos tiramos los dos para adentro, uno abrió la cabina, otro sacó abrir la ventana, conectamos los enchufes y a las 8 estábamos al aire. En otro formato, ¿no? Una cosa es la radio por internet, Más Carnaval, otra cosa es Colados al Camión, 102.9 y en la 890. Pero nada, básicamente nos gusta hacer la radio. Un pique que andaba por ahí en la vuelta, que es una frase de Guille que armó un decálogo como de Radio Azotea de las cosas que no iban a suceder en el programa para que la gente no se decepcionara. Y nada, termina diciendo como que amamos y nos gusta hacer radio.
Perfecto. Gastón, muchísimas feliz gracias
día. Muchísimas feliz gracias
día. Y bueno, larga vida a la radio.
Una larga vida. Yo me voy a ir escuchándolos. Bueno, y básicamente yo además le quiero agradecer a Daniela, que es quien vive, mi compañera, quien vive conmigo, que soporta que, por ejemplo, en mi caso, yo duerma con la radio prendida. Yo me animo a decirte la hora.
Otro día hablamos de eso. Eso es amor, ¿eh?
Yo me animo a decirte la hora que es con la radio, sin un teléfono. O sea, ahí esa, viste, y se apagó todo. Y yo más o menos media hora, haciendo dos, tres pisteos, te digo que la son. Y a veces, pero ojo, a veces me despierto contra un choque. Pero el choque fue acá o fue en la 9 de julio. Un atentado fue en Kabul, fue esa cosa dice que se te van mezclando, pero nada, yo no puedo estar en silencio y me gusta la radio hablada. O sea, a veces me termino escuchando cosas que no sé por qué estoy ahí, pero antes que escuchar música, porque para eso la elijo yo, nada, escucho a alguien hablando por radio y en vivo. Si bien hoy por hoy el podcast se rinde, a mí dame la radio en vivo en esta cuestión de casi hora que se quieren a la pausa y yo sigo hablando.
Bueno, ahora sí, gracias Gastón y nos vamos a la pausa.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy. Radio Camacua, la radio de AEBU.